Y precisamente el sermón de hoy, y yo sé que quizás el versículo que se presentó, el versículo de Salmo 22:16, es un versículo supremamente como que duro y difícil, e inclusive hasta un versículo fuerte que sencillamente está profetizando lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y sencillamente en los próximos domingos vamos a estar hablando de la resurrección. Y lo primero que hay que entender es que si no hay Calvario, no hay resurrección. Si no hay Calvario, no hay resurrección. Y muchas veces la resurrección de Jesucristo la enseñamos en varias etapas. En la etapa apologética, teológica, en la etapa de mostrar evidencias. Y hasta ahí llegó la resurrección de Jesucristo. Es más, hay un solo día en que se habla de la resurrección usualmente, ¿y es qué día? En Semana Santa, el domingo, día de resurrección, y hasta ahí llegó resurrección. La ponemos en el closet, la cerramos hasta el próximo año. Pero ¿sabe qué? Ese es un grave problema de la iglesia de Jesucristo. Porque la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Y me alegro lo que enseñó la hermana Nancy, y eso para mí es señal de que estoy en el canal, en el mismo canal que el Espíritu Santo quiere que yo esté en mi predicación. Y van a ver más adelante por qué. Pero el asunto de la resurrección, y estudiamos mucho, o cuando se habla de la resurrección, se habla mucho de las evidencias para probar que la resurrección existió. De que es posible que Jesucristo resucitó. De que es verdad que Jesucristo resucitó. De que es verdad que la resurrección en su contexto general existe. Pero hay un grave problema que la iglesia de Cristo, yo quiero enseñarle esto a usted, que no está enseñando. Y tenemos que aprender no de las evidencias de lo que prueba la resurrección de Jesucristo, sino de las evidencias que nosotros podemos producir por creer en la resurrección. Porque es fácil todo mundo concentrarse en buscar evidencias de que la resurrección existió. Bueno, pero ya hágase la pregunta, ¿y qué evidencias tengo yo para demostrar que la resurrección en realidad ha sucedido en mí? ¿Qué evidencias yo tengo? ¿Qué evidencias yo puedo mostrar de que yo he creído en la resurrección? ¿Qué evidencias tengo? ¿De que yo creo? ¿De que recito a Romanos 10:9 que si creemos que Jesús es el Señor y creéis que Él resucitó, seremos salvos? ¿Así nomás? No, pero ¿qué evidencias tú tienes, hermano? ¿Qué evidencias palpables hoy tú puedes enseñar que demuestran que tú has creído en la resurrección de Jesucristo? Bueno, vamos a ver cuál es la que usted tiene. Y de eso vamos a estar hablando. Y yo creo que eso es importantísimo, más que cubrir de que la resurrección existe. Y obviamente, si vamos a Zacarías 12... Vaya a Zacarías 12, versículo 10. Zacarías 12, versículo 10. Está en los profetas mayores. Y obviamente esto es profecía de lo que va a suceder. Y hay una razón por la cual está ese versículo ahí. Específicamente por una persona que vamos a estar hablando. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Now, el asunto es, otra vez, no tanto demostrar las evidencias de que la resurrección existió, pero nuevamente tengo que repetir esto para que se quede ahí en su mente, es qué evidencias hay en su vida de que realmente la resurrección existe. Now, aquí obviamente en este versículo nos enseña que Jesucristo un día regresará. Pero hay un problema, que si el creyente, muchas veces el creyente tiene una vida derrotada por mucho que haga y deshaga. Y tiene que ver con, y acuérdese de esta palabra, actitud. Actitud. Usted puede ser lo mejor que usted pueda, pero ¿cuál es su actitud en todo asunto de su vida? Y muchos creyentes sencillamente tratan de creer en un milagro en su vida o que su vida va a ser cambiada, sin embargo, no han podido ni siquiera todavía llegar al punto de no solamente creer en la resurrección, pero de tener las evidencias de lo que usted cree. Porque cuando usted cree en la Biblia, cuando usted cree en algo, siempre hay evidencias. Siempre hay evidencias. Siempre hay evidencias. La fe, por ejemplo, exige evidencias. Entonces, que usted tenga fe. ¿La fe sin obras qué? No, es muerta, no sirve. So, pero la resurrección, y vamos a empezar por ahí, está supuesto a darnos una actitud correcta. Dice, wow, pero ¿qué tiene que ver la resurrección con la actitud? Muchísimo. Quizás por eso es que su actitud no es correcta en muchas situaciones. Muchísimo. Como dije, cogemos la resurrección, el día de resurrección, se acabó el gran servicio del día de resurrección, ¡pum!, y la metemos en el closet. Y lo que creemos los cristianos es, no, solamente hay que creer, yo creo que hay resurrección, ¡pum!, y eso es. Oh, no, hermano. La resurrección va mucho, mucho más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Y por qué digo esto? Porque la Biblia lo dice. Mire, vamos a tocar uno de los cuantos versículos que vamos a estar estudiando en los próximos domingos. Vaya conmigo a Filipenses. Veamos el asunto de actitud. Filipenses, capítulo 3. Y mire que la resurrección era, oh, creo en la resurrección, ¡pum! ¡Wow! Sucedió. Jesucristo se resucitó, una explosión, la piedra salió por allá, los guardias romanos se vieron asustados, y gloria al Señor, Jesucristo resucitó. Si fuera eso, pues sencillamente nos limitaríamos o nos debíamos limitar solamente al domingo día de resurrección una vez al año. ¿Okay? No, mire, capítulo 3, versículo 7. El apóstol Pablo hablando. Y ponga atención a cada palabra. Ponga su mente, su atención allá a la palabra del Señor. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí viene el asunto, a fin, o sea, el fin del asunto, a fin de conocerle, ¿y qué? Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado por una cosa, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¡Wow! La resurrección, el poder de la resurrección, que todavía mucha gente no ha entendido. Lo único que ha entendido es, yo creo en Jesucristo, yo lo recibo y amén, eso es lo que es. Y yo creo que Jesucristo resucitó, ¡pum!, una explosión, algo pasó y eso yo lo creo. Y gloria al Señor. Pero espérate, ¿entiendes el poder de ella? ¿Entiendes el poder de la resurrección? Y si alguien me dice, hombre, pero no es para tanto, ahora ponernos nosotros a examinar eso, no tenemos que estudiarlo, ya lo, yo creo que Jesucristo resucitó y eso es lo importante, yo creo que Jesucristo es mi salvador, eso es lo importante y eso es cierto. Pero ¿sabes qué? Cuando hay una actitud de ese tipo, de un creyente, y decir, no vamos a examinar lo que el poder de la resurrección puede hacer en mí y cambiar en mí. Es decir, como Bueno, no tenemos que hablar en cómo llevarnos bien. O no tenemos que hablar de cómo lidiar con el conflicto. O no tenemos que hablar de la santidad. O no tenemos que hablar de la oración. O no tenemos que hablar de los asuntos de los dones espirituales. Es lo mismo. Bueno, no hay que hablar de la resurrección. Vamos a poner en el closet. No hay que hablar del poder de la resurrección. Solamente nos concentramos en un evento. Y todo lo que hizo Dios lo hace porque tenía un propósito. Y cuando el creyente no tiene una actitud correcta, por eso es que el creyente anda por ahí sencillamente malgastando su tiempo, no confrontando las situaciones como la debe enfrentar y no teniendo convicciones marcadas para enfrentar la vida como se debe. Por eso es que hay mucho creyente derrotado. ¿Y sabe qué? Fue exactamente lo que le sucedió a los discípulos. ¿Usted cree, y por eso leí Zacarías 12:10, ¿usted cree que los discípulos no sabían ese versículo del Antiguo Testamento? ¿Usted cree que ellos no sabían eso? Claro que sí. Y vamos a hablar de uno que lo sabía muy bien, al punto que exigió detalles. Pero este fue el problema de los discípulos. Una actitud incorrecta debido a no comprender, entender y sumergirse en lo que es el poder de la resurrección. Y obviamente esto es uno de los recursos que Dios nos ofrece, hay muchos. Está la oración, está la palabra del Señor, está la llenura del Espíritu Santo, está la alabanza, la adoración. Pero una de las cosas que menos examina es el asunto de la resurrección. Veamos algunas de las actitudes de los discípulos. Actitudes erradas, personas que no se concentraron en la resurrección de Jesucristo, igual que mucha gente hoy como nosotros no nos concentramos tampoco en la venida de Jesucristo. Vayamos a Marcos, vaya Marcos, vamos rápidamente a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 y veamos algunas actitudes de estos hombres que por hoy pues están en nosotros sencillamente porque no estudiamos esto, no lo mencionamos. Estamos muy ocupados enseñando lo contrario que el apóstol Pablo enseñó. Sí, claro, no hice énfasis en lo que Pablo dijo porque me voy a demorar mucho. Pero si hacemos un énfasis, vemos que Pablo no está preocupado de la prosperidad. Pablo no está preocupado del dinero ni del materialismo. Pablo está concentrándose en lo del futuro y el impacto que la resurrección podía hacer en su vida. Pero otra vez no tenemos tiempo para eso, será otro sermón alguna otra vez. Dice así Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, versículo 14, ¿lo tenemos todos? Okay. Dice, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué les dijo? Y les reprochó, ¿qué? Su incredulidad, ¿y qué? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto en resucitados. Actitud. Ah, ¿usted cree que ellos no sabían lo de la resurrección? Como usted y yo. Pero ¿sabe que ellos estaban en el mismo módulo que usted y yo podríamos estar acerca de la resurrección? ¿Y qué es la resurrección? Yo creo, ajá, ya. Hasta ahí llegó. ¿Y sabe que Jesús mismo fue uno de ellos? Y una de las primeras cosas que les reprocha es su incredulidad. Actitud. Dureza de corazón. Los discípulos, los que lo vieron, y estaban todos asustados, huyendo. Pero ven acá, no eran ellos los que creían en la resurrección, no eran ellos los que creían en Salmo 22, no eran ellos los que creían en Zacarías 12:10, porque se conocían todo eso. Eso es lo único que estaba escrito, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Y estaban, porque yo me imagino que si hubieran estado concentrados en el poder de la resurrección, la convicción de lo que es la resurrección, oh, Pedro, Juan y todo eso estarían contentos alabando al Señor, saltando, y hubieran estado en el aposento alto esperando y sabiendo, bueno, brother, ¿por qué no vamos a preocupar? Si sabemos que Jesucristo va a resucitar y va a arreglar todo este asunto y se va a cumplir su palabra. No, y encima de eso, no es que las cosas se iban a arreglar. Que iban a ser, iban a terminar en sacrificio, en martirio. Pero ellos no, ¿y sabe qué pasa? La actitud de ellos fue de todo, miedo, infidelidad, caos, pecado, asesinato. Pedro trató de matar a un soldado, le tiró un cuchillazo tremendo que le cortó una oreja. Negaron la fe. Porque se concentraron en otras cosas y Jesucristo mismo se los dijo. Juan 20, versículo 24, otra actitud, al 25. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no lo vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ah, este es un hombre que sabe Zacarías 12:10. Este es un hombre que quizá como usted y yo está diciendo, yo creo en la resurrección. Juan 21:2-3. Allí mismo dice. Estaba junto Simón Pedro, Tomás, llamado al Dídimo, Natanael, el de Caná, de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca. Y aquella noche no pescaron nada. Abandonaron la obra. ¿Usted no se ha sentido así? Como, yo voy a hacer lo que voy a hacer. Pero usted no le ve sentido a lo que está haciendo. Quizás usted necesita repasar lo que es el asunto después de la resurrección en usted. Esta gente abandonaron la obra. Ellos estaban supuestos ya inmediatamente a estar evangelizando. Anunciar el evangelio, inclusive la muerte de Jesucristo. Y sabe que abandonaron la obra y se dedicaron a lo material. Jesucristo se le tiene que aparecer. Obviamente esto cubriría mucho más tiempo y sería otro sermón. Cuando Jesús le dice, oye, me tiren la red del otro lado. Y era un Jesús resucitado. La resurrección es el fundamento de una vida cristiana. ¿Y qué es convicción en la resurrección? Obviamente, si nosotros miramos todo lo que el mundo da y cosas que realmente no tienen que ver con el reino de Dios, quitaremos los ojos de Jesús, quitaremos los ojos de la vida que Jesús nos ha prometido en el futuro, quitaremos los ojos de lo que Dios quiere y el propósito que Dios quiere en nuestras vidas, porque nos están bombardeando con todo, asunto material, dinero, prosperidad y menos lo que realmente se nos habla en la Biblia. A mí me gustaría que alguien predicara acerca de lo que Pablo dijo cuando perdió todo. Y Pablo está hablando del poder de la resurrección, que lo que él quiere es acentuar en el poder de la resurrección. Y la actitud de Pablo era totalmente diferente. Hermanos, vienen tiempos duros. Yo creo que ya la luna de miel se está acabando. Y hermano, la diferencia va a estar en la actitud que nosotros tengamos en esta vida. Estar tranquilos de lo que suceda. No os turbéis. ¿No fue lo que Jesucristo dijo? Es parte del asunto. Y quizás la ilusión de la iglesia a tener lo que quiere en este tiempo no llegue a ser. Ahora, veamos las convicciones de creer en el poder de la resurrección. Porque el creer en Jesucristo es un asunto del pasado. ¿Cuándo usted creyó en Jesucristo? ¿Mañana? ¿Hoy? No, usted creyó en Jesucristo así. Ya eso pasó. Y usted no se puede quedar en eso. Yo creí en Cristo nada más. Veamos uno de los ejemplos. Vaya conmigo a Hechos 3. Y veamos la actitud cambiada de alguno de estos discípulos o apóstoles de ya ver, no solamente haber creído que Jesucristo iba a resucitar, porque ellos lo habían creído, sino lo que el poder y la convicción de la resurrección hacía en ellos. Y yo quiero hacerle una pregunta. Aplica a los dos, a masculino y femenino. ¿Cómo usted se sentiría si usted tiene un novio o una novia y esa novia o ese novio lo va a hacer a usted infeliz? Si eso fuera lo que usted... ¿O usted no pensaría en eso? Póngase a pensar. ¿Sabe qué? No pensar en el poder de la resurrección es lo mismo. Pero, otra vez, nuestros ojos espirituales no están en eso. No están en lo que Dios tiene para nosotros y aún en el futuro, lo que nos espera. Hechos 3:15. Y aquí vemos, y vamos a hablar de Pedro, aquel cobarde, aquel que negó la fe, aquel que trató de matar a alguien, aquel que está asustado, escondiéndose, por fin dice, ¿sabes qué? Esto sí tiene médula. Esto sí que vale la pena. Este poder de resurrección es más y va más allá que un evento. Es algo en el cual yo voy a participar. Es algo que yo tengo que contar. Es algo que me tengo que gozar todos los días con esto. Y él tiene, ahora sucede algo aquí. Aquel cobarde en todas las áreas, actitud. Mire lo que dice en el 3, Hechos 3, 15 en adelante. Hasta el 21. Se enfrenta primero a una multitud. Y dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, y de lo cual nosotros somos testigos. Lo primero que menciona. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros, gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. ¿Qué hizo la resurrección a Pedro? Vaya al 4:13 y mire lo que hizo. Y hágase esa pregunta, si usted tiene esta evidencia de la resurrección. Entonces, viendo el qué, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Denuedo. ¿Usted sabe lo que es denuedo? Boldness. Actitud. Aquí no hay un Pedro que dice, sí, yo creo en la resurrección, y pasó, ¡pum!, y resucitó, y la piedra se hubo un gran rayo, y los soldados se fueron de espalda, y no. Un hombre ahora que no solamente es un asunto de conocimiento, sino de convicción en pensar lo que Dios tiene para él y lo que puede venir. Inclusive menciona algo del presente para que tengáis tiempo de refrigerio. Actitud. So, ¿tiene usted de nuevo? ¿Tiene usted de nuevo para hablar de la resurrección? ¿Puede usted hablarle a otras personas de Jesucristo con de nuevo? A mí me gusta más la palabra en inglés, boldest. ¿Usted sabe cuando usted está escribiendo en máquina o en la computadora y hay un sellito con una B oscura? Eso es para bold letter. ¿Ve el cambio? La letra sin la letra cuando usted le pone ese acento se ve mejor, se ve oscura. ¿Ah? Si usted no lo tiene, yo creo que esto, usted está aquí este domingo presente para que usted diga, Señor, yo no tengo de nuevo. Yo quizás tengo evidencia en que tú resucitaste, pero yo no tengo evidencia personal de que yo creo que tú resucitaste. Por lo menos esta fue una de las evidencias que dio Juan. Veamos otra. Yo creo que es una de las más importantes. Juan 20, estuvimos allí ahorita. Yo creo que una de las evidencias, porque yo creo que antes de decir, no, si hay evidencias, por ejemplo, tenemos las evidencias de que los soldados dijeron que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesucristo y nosotros estábamos durmiendo. Bueno, si ustedes estaban durmiendo, ¿cómo ustedes supieron que se robaron el cuerpo de Cristo? O sea, hay evidencias, y ustedes las han escuchado, pero no hablemos de ese tipo de evidencias, ni de apología. ¿Cuáles son las evidencias que tú y yo tenemos para demostrar que esa resurrección ha sucedido? Porque la evidencia más fuerte de que la resurrección existe es la tuya. La que tú sabes, eso nadie te lo quita, como si tú estuvieras ahí, hubieras estado ahí, Jesucristo resucitó. Pero entonces ahora después vienen las evidencias que tú produces. Juan 20, 26 al 28, veamos lo que sucede aquí. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Fíjense lo que es el asunto, las puertas estaban cerradas. Y se pudo en medio y les dijo, vas a vosotros. Ya eso era suficiente para que este hombre hubiera creído que Jesucristo había resucitado. ¿Qué ustedes harían si yo traspaso esa pared? Uf. Salí corriendo, pero ve a Jesús a través de las puertas y no, todavía no creen. O sea, a veces hay conocimiento y razonamiento nada más. Sí, yo creo que Jesucristo resucitó. Ese fue el asunto de Tomás. Luego le dijo a Tomás, 21, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esta es la más importante porque usted tiene que tener un poquito de conocimiento de historia de Tomás. Tomás obviamente se le había hecho mucho daño en su vida. Una persona que no confía es una persona que su confianza ha sido violada constantemente. Ha sido traicionado constantemente. Sus amistades lo han traicionado. Sus padres lo han traicionado. Le han hecho quedar mal en muchas formas. Solo la persona a través del tiempo desarrolla una desconfianza. Y para todo necesita evidencia. Este era Tomás. Tomás ya era conocido antes de esto, de esa forma. Eso es obvio que su pasado tuvo que ser muy difícil y que tuvo que ser traicionado. A lo mejor las nubecitas le pegaron los cachos varias veces, los padres le prometían y no le cumplían, sus maestros le quitaban su merienda, le robaban sus amigos, quién sabe. Entonces llega el punto que dice, espérate, yo no puedo confiar en nadie. Llega Jesucristo, cree en él, obviamente, él sabe Zacarías 12:10, por eso es que él dice que él tiene que tocar, porque él conoce el aspecto teológico. Encima de eso es influencia del mundo. Esa era la actitud que él tenía. Encima de eso, ahora comienzan a salir todas estas filosofías y todas estas cosas en ese momento que Jesucristo resucita. Estoy seguro que él comienza a escuchar todas las excusas que los romanos y los griegos están dando. No, se robaron el cuerpo. No, él nunca murió. Él quedó desmayado y lo enterraron vivo. Y cuando se levantó del desmayo, ya todo el mundo dijo que estaba... Y él, Tomás está oyendo todo esto. Créame, porque ese era el hablar de lo que estaba sucediendo en ese momento. Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo. Y obviamente, en Palestina, lo que es Israel hoy, se estaba hablando sencillamente de que el cuerpo de Jesús había sido robado. Y aquí está este hombre con la influencia del mundo. Ahora, miren nosotros, la influencia que nosotros recibimos. Sus hijos. En la escuela. Las filosofías que le enseñan. Sus amistades. El peer pressure. Que ahora hay que comprar un carro nuevo porque todas sus amistades tienen un carro nuevo. Que ahora hay que comprarle los zapatos caros porque todas sus amistades tienen sus zapatos caros. Que ahora hay que hacer esto porque sus amistades esto. La televisión, los discos, los juegos. Yo estaba pensando ahí ahorita. Yo te tengo que hacer de un sermón estaba buscando una herramienta de cómo hacer una ilustración y me viene a la mente una pistola. Y digo, bueno, voy a tener que comprar una pistola de juguete. Pero en ese momento me viene a la mente, wow, nosotros le estamos vendiendo a nuestros hijos armas de juguete que matan a seres humanos. Y le estamos comprando a nuestros hijos juegos que todo lo que enseñan es matar. Porque no hay un juego que diga cómo tú sobrevivir, ayudar a sobrevivir a la gente. No, es matar. Nivel tal, mátate tal, tienes que coger aquel. ¿Qué usted cree que eso hace en su hijo? Tiene 6, 7, 8 años, llega a los 20 años. ¿Qué cree usted que ha hecho eso en la mente de sus hijos? Matar a una persona es más fácil. Por eso es que hoy se mata mucha gente así. Facilito. Porque no hay sensibilidad del cerebro de la persona en respetar la vida, porque alguien influenció a ese niño, algo influenció. Y el mundo nos influencia tanto en nosotros. Y una de las cosas que va a ayudar a esa influencia es esto: el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Pedro nos habló un poquito de esto. Vaya primera de Pedro 1:3. Dice primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? Porque hago esto, porque estoy allá, porque estoy en un ministerio, porque conozco la teoría. No, ¿por qué? Por la resurrección, hermano. Está bien claro. Dice, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. So, hermano, no es que vengamos una Semana Santa, hablemos de un montón de puntos de teológicos y de apologéticos de la resurrección, ¡pum!, la metemos en el closet y fuera, y yo voy a seguir triunfante. ¿O no? La influencia del mundo es grande, y esta es grande, y esto fue lo que le pasó a Tomás. Pero Tomás se concentró en otras cosas. ¿Sabe qué se concentró Tomás? Jesucristo viene y va a liberarnos de los romanos. Y vamos a estar mejor económicamente. ¿Ah? Jesucristo viene y nos va a dar más peces. Jesucristo viene y me va a sanar la enfermedad. El apóstol Pablo dijo lo contrario. La influencia del mundo es rebatida, es el antídoto de la influencia del mundo. Le enseñamos a los niños la resurrección de Jesucristo como un evento bonito y ya. Pero eso va más allá, hermanos. Va mucho más allá de lo que sencillamente nosotros pensamos. Había otro versículo que Pedro habló, pero bueno. Bien. ¿Qué otra cosa? Vaya conmigo a Lucas. Y esto solamente es la introducción. Y bueno, la parte final es el próximo domingo. Lucas capítulo 24. So, ¿qué evidencias tienes de la resurrección de Jesucristo en tu vida, hermano? Si no tienes ninguna, ponte a estudiar esto. Pídele al Señor que tú quieres ser un vaso en el cual en ti se puedan reflejar esas evidencias. Primero ya vimos de nuevo. Estamos hablando de cambio de actitud. Vemos que es el antídoto de la influencia del mundo. Vimos a Tomás como ejemplo. Y ahora vamos a Lucas 24, versículo 30. ¿Qué estaba pasando con hombres que habían creído en el Mesías? Hombres que conocían la ley. Mire lo que sucede aquí en Mateo 24. Lucas 24, 30 y 31. Estos son los dos discípulos de Emaús, que se conocen como los discípulos de Emaús. Claro, ellos están extrañados de lo que ha sucedido. Otra vez la novela que está pasando en Jerusalén, se está hablando de la muerte de Jesucristo, del cuerpo robado de Jesucristo, no necesariamente la resurrección. Jesucristo se les aparece, no de casualidad, y les comienza a hablar y les dice, bueno, del Mesías se ha hablado desde del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió, una de las razones que se escribiera para demostrar el asunto del Mesías. El Mesías iba a venir a hablar del Mesías, de Jesucristo. En el versículo 30, vamos a tomarlo del 30, dice así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, después que acaba de hablar con ellos y aclarar la situación del Mesías, que el Mesías tenía que padecer y que iba a resucitar, ellos le rogaron a él que se quedara con él y lo convencieron, prácticamente hicieron que se quedara con él. Entonces él se sentó con ellos y dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Una de las evidencias que debe dar la resurrección de Jesucristo en tu vida es abrir tus ojos espirituales. El hecho de que seamos salvos no significa que nuestros ojos espirituales han sido abiertos totalmente. Muchas veces están cerrados, punto. Estos hombres eran hombres convertidos. Eran hombres que sabían la ley. Se concentraron en otras cosas. Y Jesucristo tiene que corregirles. Cuando tenga un tiempo, léalo. Y les comienza a hablar, a decir, pero esto, los profetas y la ley dice que iba a suceder. Que el Mesías iba a padecer. Yo creo que la mejor ilustración para que entendamos este punto y podamos entender una de las evidencias que produce la resurrección de Jesucristo, su poder, la convicción de nosotros de ella, es eso, en que nos abre los ojos espirituales. Pero yo creo que la persona que más comprende esto, y voy a dar una ilustración que yo atravesé una vez, son ustedes padres. Son ustedes padres. No importa la edad de tu hijo o de tu hija. Usted va y su hijo o su hija va a hacer o quiere hacer algo, o quiere hacer una decisión. Usted ya ha estado ahí, usted tiene más experiencia, usted sabe. Y usted coge a su hija o a su hijo y le aconseja. Y usted le dice, no, mira, no hagas esto, haz esto. Y su hijo o su hija está de cabeza. No, es que tú no entiendes, es que tú eres viejo. Mira, así es que se hacen las cosas. No, lo voy a hacer así. Y usted está tratando de convencerle. Usted ve más allá. Pero su hijo o su hija ve solamente hasta las narices. Y usted sigue aconsejando y él le pone todas las muestras y todas las evidencias y todas las excusas. Y usted sigue hablando y él tarudo sigue, la taruda sigue. No, que esto es lo que voy a hacer, es que debe ser así. Usted no estaba en esa situación. Así estaban estos discípulos. La resurrección abre los ojos. Una vez, como todos ustedes, hombres y mujeres, en sus vidas han estado enamorados. Yo estaba enamorado de una niña que no era creyente. Buenísima muchacha. Y fui una vez a la casa del pastor Sayas, él no estaba allí, estaba su esposa Blanquita. No, yo sabía de lo que iba a hablar y yo sabía muy bien el mandamiento, la cita bíblica. Y yo fui donde Blanquita y le pregunté, en una conversación muy larga, se la voy a hacer bien corta, ¿por qué razón yo no podía ser novio de esta niña? Y esa mujer se fajó. Hizo de todo, dijo de todo, cotizó la Biblia y si hubiera habido otra Biblia, y sabe que no me convenció. Aún con todo el conocimiento que yo tenía de la palabra del Señor, yo justificaba ese noviazgo. Y salí de allí no convencido. Esta mujer va a ser mi novia. ¿Sabe? Así es con la resurrección. Si el creyente no comienza a comprender lo que realmente es, los creyentes van a poder ver bien cerca y sus ojos no van a ser abiertos para entonces ver lo que deben ver. Quizás usted esté sentado allí, todavía diciendo, bueno, yo lo que tengo que creer es la resurrección y punto. Bueno, si ese fuera el caso, los apóstoles no hubieran hablado de la resurrección, ajuntándola con una actitud diferente. Entre esas, de nuevo, para hablar de Jesucristo, entre esas, quitar la influencia del mundo y ahora abrirnos más los ojos. Si la resurrección fuera eso, entonces podríamos decir lo siguiente. Imagínese una novia que ama a ese novio y que nunca espera matrimonio. Un equipo que calificó para el campeonato y no quiere ser campeón. Una persona que llega a ser un invento, pero no quiere el éxito. Un universitario que se gradúa y sencillamente tira su título en el closet y no hace nada. La mujer que descubre cuando está encinta y no le interesa la fecha de su parto. Decir que la resurrección, todo lo que tengo que hacer es creer y ya. Ahora, ¿por qué? La resurrección, hermano, es el poder y la fidelidad de tu Creador. Ahora tu Padre Celestial, ya no tu Creador, pero tu Padre Celestial, mostrada en Jesucristo, que el enemigo más grande de la naturaleza es la muerte. Y si el Padre pudo darle vida a Jesucristo, te va a dar vida a ti. En esa vida hay un plan y un plan futuro, donde se concentra nuestra esperanza y lo que debemos desear. Porque ustedes mismos lo saben, la fe es ¿qué? ¿Lo qué? Díganmelo otra vez, ¿la qué? La fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera y la convicción ¿de lo qué? No se ve. Cuando no hay eso y nuestra esperanza es la resurrección, que lo mismo que le pasó a Jesucristo, nuestros ojos deben estar concentrados en eso. Cuando nos concentramos sencillamente en una actitud, no solamente donde el mundo ha influenciado, no solamente donde nuestros ojos están cegados, nos estamos concentrando en otras cosas y por eso es que no, muchas veces no llegamos a ser felices, no tenemos contentamiento. La resurrección está encerrada en un closet o en un librero, y solamente lo que decimos es: yo creí, yo sé lo que es la resurrección. Los discípulos no hicieron eso. Los discípulos cogieron la resurrección como el bastón para ellos continuar. ¿Cómo tú puedes creer que Dios puede hacer un milagro si en realidad la resurrección en tu vida no es algo vivo, una convicción? ¿Cómo puede creer un creyente en un milagro si no cree todavía muy bien en la resurrección? ¿Cómo puede creer un creyente, un cristiano, un hijo de Dios, que lo que le está sucediendo tiene un propósito, si no todavía ha abierto los ojos a ver el futuro en lo que Dios tiene para él o ella? Por eso es que se desesperan. Esa es la actitud del mundo. Algunos hasta se suicidan. Hermano, la resurrección no es solamente un evento. No. Es algo que sucedió para que tú lo tengas en mente, lo mires bien y digas: wow, si Dios el Padre resucitó a Jesucristo, Dios el Padre puede hacer esto en mi vida. Si Dios el Padre tiene el poder, el dinamos, de hacer esto, Dios el Padre puede hacer esto en mi vida. Muchas cosas puede hacer Dios en nuestras vidas, especialmente si nosotros nos ponemos no solamente a mirar las evidencias de un evento, sino que ahora pongamos al día ese evento con evidencias nuestras, de nuestras vidas. La pregunta hoy es: ¿qué evidencias tú tienes para demostrar que la resurrección ha sucedido en tu vida, que verdaderamente crees en ella? No las evidencias de cómo probar que existió. Olvídate de eso, Dios se encarga de eso. ¿Cuáles son las evidencias que tú tienes? ¿Hay de nuevo en tu vida? ¿No hay de nuevo? ¿No hay el deseo de hablar de Cristo? Quizás necesitas comenzar a orar: Señor, yo necesito de nuevo, yo necesito hablar de Cristo, yo necesito ser un testigo fiel tuyo, porque si no todavía estás como Pedro, avergonzado. ¿Se acuerdan? Cuando la muchachita aquella le dijo: ¡ah! Pero este es uno de ellos. No, yo no soy. ¿Qué quiere que? ¿Ah? Después otra vez: ¡oye, este estaba con...! No, yo ni siquiera lo conozco. ¿Usted sabe lo que...? Óyeme, eso es difícil, ¿ah? ¿Eh? Yo me imagino, o imagínese usted a mí, y yo me lo imagino a usted, que alguien me pregunta: oye, ¿tú crees en Jesucristo? Y el pastor le dice: yo ni siquiera conozco a ese hombre. Ajá, ¿cómo sería eso? Pues lo mismo, hermano. Es lo mismo. El apóstol Pablo y Pedro tuvieron una actitud, Tomás, un cambio de actitud en sus vidas, un denuedo tremendo. Y después le ganaron la influencia del mundo, a punto hasta que se dejaron matar. Hoy matan a un cristiano y lo primero que hace: ¡ay, pero cómo es posible que a un hijo de Dios le pase eso! Si el fin de Dios no era que esa persona se quedara aquí, era tenerlo allá arriba, en gloria, con bendición, glorificando al Padre, a Jesucristo. Una vida nueva, entera, que ni usted ni yo nos podemos imaginar. Ni Hollywood puede describirla. Cosas que ojos no vieron ni oídos oyeron. Eso es lo primero que se hace. ¡Ay, cómo es! El pastor aquel murió. ¡Ay, cómo es posible! Aquí todos vamos a morir de algo, hermano. El día que yo me muera en un avión, ese era el día. Sí, no se ponga ¡ay! No, lo primero que comienzan a pensar es que el pastor o el diácono estaba en pecado, qué sé yo, que Dios lo disciplinó. No, hermano, ya, ese era el día, como fuera, hasta ahí llegó. Estiró la pata, kicked the bucket, that's it, done. Pero la iglesia nos ha enseñado cosas muy raras hoy en día, hermano. Y están llenas así porque es, sabe que quieren vivir más y quieren buscar bendición para vivir más, más y más y tener una vida más, más, más larga. Y esto y lo otro, espérate, lo que te va a dar la vida más larga es la creencia en la resurrección. Y la resurrección te da vida eterna, vas a resucitar nuevamente para siempre. No es una vida temporal que Dios te prometió, fue vida eterna, no se acaba nunca. So, le podemos ganar la influencia del mundo. Y fuera de eso, ¿le ha ganado usted la influencia del mundo? ¿Ha dado usted esa evidencia? Bueno, Dios te ha abierto los ojos. Jesucristo ha abierto tus ojos. Debe más allá de las circunstancias. ¿Qué usted haría si mañana le entregan el pink slip? No tiene trabajo. Oh my God, yo sabía, Dios me castigó. No, no, espérate. Dios lo quería exactamente así. Ahora Dios quiere ver de qué tú estás hecho. Murió tal persona, murió, amor. Nos entristecemos, sí, triste. Mira el ejemplo de Job. Bendito sea el nombre de Jehová. Jehová, Jehová quita. Y dice la Biblia, en esto Job no pecó. Pero hoy nos están enseñando otra cosa. Oye, que no, si no estás bien, tú eres un pecador, falta de fe, la prosperidad, que por aquí, todo en el presente, todo lo material, material, dinero. Y claro, nuestros hijos están todos descontrolados con el dinero, con la prosperidad. Nos estamos dejando influenciar del mundo. Y nos dejamos influenciar porque los muchachos, they call the shots. Y cuando los muchachos, they call the shots, los muchachos le están dando la orden a los CEOs de las corporaciones más grandes y decir, queremos zapatos más caros porque mis padres están dispuestos a pagar por él. Y boom, y viene el CEO y dice, hacer zapatos más caros. Están gobernando el mundo. Y en esto estamos. Y sabe que, como dije, esto es algo importante para nosotros confrontar lo que nuestra nación probablemente va a confrontar. Yo no creo que las cosas van a mejorar. Cambió de un día para otro, una semana a otra, todo subió, la leche subió, todo subió, desempleo por aquí y por allá, las corporaciones ya se están yendo a otros lugares donde el estándar sea más bajo, todo lo que el hombre sembrara, eso segaréis. Dice, espérate, claro, una aerolínea como Easter dijo, concho, estamos pagando a esta gente $30 la hora y quiere más. ¿Sabes que yo me llevo mi dinero para la India? Influencia del mundo. La resurrección hace que le ganemos a eso. El poder de la resurrección, viendo tú qué es lo, el propósito, cómo lo hizo Dios, para qué lo hizo Dios, y cuando tú comienzas a leer lo que Dios tiene para ti en el futuro, ahí está, como Abraham. ¿Ah? Abraham dijo y creyó en una ciudad no creada por manos de hombre, sino por el arquitecto divino. Pero ya no podemos ver así, no se nos enseña eso. Cuando el apóstol Pablo dijo, nuestra ciudadanía, ¿no es qué? No es aquí, es celestial, pero estamos preocupados aquí. Supremamente preocupados. No es que no nos preocupemos, pero nos lleva. Su hermano hace esta pregunta, ¿cuál es, qué evidencias yo tengo personales? Tengo de nuevo, me he ganado la influencia al mundo, me ha abierto bien los ojos Jesucristo para yo ver la visión que Dios quiere en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia, donde estoy sirviendo. O la resurrección sencillamente es algo metido en el closet hasta el próximo año, hasta abril, día de Semana Santa. Oremos.